Paco Casal rompe el fuego y demanda a la impositiva. Ese es el título con el que ustedes van a encontrarse hoy en la portada del diario El País, pero la noticia con variantes aparece en casi todos los matutinos esta mañana. También, por ejemplo, tiene su despliegue en el semanario Búsqueda, con este otro enfoque. Página 12, Francisco Casal pide a la justicia que determine cuál es el derecho que debe aplicar la DGI para grabar los pases de futbolistas al exterior. En una acción judicial sin precedentes, según dice Raúl Ronzoni en Búsqueda, el empresario deportivo Francisco Casal y varias sociedades anónimas extranjeras se presentaron ante el Poder Judicial, solicitando que un juez determine cuál es el derecho que la DGI debe aplicar para grabar las transferencias de jugadores de fútbol al exterior. El País, por su lado, dice que Casal presentó una demanda civil contra la DGI reclamando que la justicia determine si debe o no impuestos por la transferencia de jugadores. A su vez, el contratista pide que no se trabe embargo contra él mientras se dilucide el juicio y ofrece una garantía de $1,000,000. La ofensiva de Casal ocurre en el marco de una investigación de la DGI que se estaría desarrollando desde hace 6 años y que ha sido objeto de trascendidos contradictorios sobre la inminencia de una sanción. Esos trascendidos cifraban en $15,000,000 el monto de la diferencia impositiva entre la DGI y Casal. Sin embargo, no existe determinación del monto por la DGI, acota el artículo de El País.
La primera llamada del día.
El escrito se presentó ante la justicia este lunes y lleva la firma de los abogados Oscar Brum y Leonardo Costa, especialistas respectivamente en derecho civil y tributario. El doctor Leonardo Costa, conocido de los oyentes porque integra la tertulia los días lunes, está en línea telefónica en este momento. Leonardo, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
A ver, algunas aclaraciones para entender ante qué estamos. En primer lugar, quien se presenta es Paco Casal, Stenfield, ¿qué empresas? Porque por lo que veía es Paco Casal con algunas empresas que operan en el exterior.
Correcto. Efectivamente, quien se presenta principalmente es Francisco Casal, en el entendido que todas las... digamos, actas e investigaciones que hasta el presente se han llevado a cabo siempre ubican a todo esto como el Grupo Casal. Entonces Francisco Casal directamente se presenta a él como digamos, principal interesado en dilucidar su situación jurídica.
Pero también suscriben este planteo Mattel Consultants, Darrell Equities, Domex Associates y Nicor Consulting.
Correcto.
Empresas extranjeras que están dedicadas a qué.
Básicamente son las sociedades que adquieren los derechos económicos derivados básicamente de los derechos federativos de los jugadores que en su oportunidad fueron adquiridos para su posterior venta al exterior, naturalmente.
Ajá. ¿No figura Tenfield, concretamente?
No, porque Tenfield en esta perspectiva no tiene nada que ver con la operativa que está bajo estudio, ¿no?
El centro del problema son las transferencias de jugadores al exterior.
Correcto. Básicamente es el tratamiento fiscal que reciben la adquisición y posterior venta de derechos, de jugadores de fútbol, de pases, lo que comúnmente se conoce, de jugadores de fútbol al exterior. Este tema, como recordará la audiencia, es un tema que tiene muchos años en Uruguay, y tanto es así que desde el año 98 a la fecha han habido diversas iniciativas para grabar específicamente con algún tributo esas referencias. Hubo un proyecto en el año 98 del Frente Amplio que proponía un impuesto específico sobre este tipo de operativas, que no prosperó, pero que fue de alguna manera el origen de lo que terminó siendo finalmente el impuesto a las sesiones de pases deportivos en el año 2001, que terminó grabando con un 5% esas transferencias. Ese impuesto...
¿Ese es el impuesto que está vigente
que estuvo hoy? Vigente hasta julio del 2007.
Lo eliminó la reforma tributaria.
Lo eliminó la reforma tributaria. Con una particularidad lo eliminó la reforma tributaria. Recuerdo fue muy criticado que se eliminara este impuesto, pero después incluso hay alguna exposición en el Parlamento del diputado Basti diciendo que se elimina este impuesto, porque efectivamente ahora esta transacción va a pasar a estar gravado por el impuesto a la renta de las actividades económicas, que de alguna manera es el sustitutivo del IDIC. Uh-huh. Impuesto que justamente está bajo discusión en este momento, si se aplica a las transferencias o a los pases al exterior, o si en cambio se aplica el impuesto a las sesiones de los pases deportivos.
A ver, pero entonces pasemos en limpio esto. Estamos hablando de investigaciones de la DGI que arrancan en el año 2002.
Junio del 2002, concretamente.
2002. Y por lo tanto, en ese momento y durante los primeros años,
estuvo en vigencia el impuesto a las sesiones de los pases, justamente, o de las transferencias a los de los deportistas.
¿Y cuál es el nudo del diferendo entre Paco Casal y la DGI? Casal entiende que lo que tiene que pagar es ese impuesto nada más, el impuesto a la sesión de derechos sobre deportistas, mientras que la DGI entiende que también debería pagar impuesto a la renta de industria y comercio.
En realidad, entiende que se debe pagar exclusivamente el impuesto a la renta de industria y comercio, y que este impuesto, en realidad, ahí ha sido un poco, no ha sido muy clara la posición, pero básicamente entiende que ese impuesto era un impuesto sobre los clubes y no sobre las transferencias. Naturalmente la percusión, o lo que lo llama el traslado del impuesto, o quien soportó económicamente el impuesto, fue en definitiva quien hizo la transacción. Y de hecho, Casal fue quien durante todos estos años pagó ese impuesto directamente de sus de su bolsillo.
Perdón, ¿qué impuesto pagó?
El impuesto a las sesiones de los pases de deportistas. Ajá. Por tanto, la contienda acá es cuál, en una transacción determinada, cuál de los dos impuestos se aplica. Ese es el nudo gordiano de la discusión. En una discusión, digamos, eso es lo conceptual, naturalmente, uh-huh. Y en una discusión que tiene particularidades muy 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 definidas, es una inspección de muchos años. Del 2002 se inicia la primera actuación, hay varias actuaciones, citaciones, actas inspectivas, y continúa durante todo el 2007 e incluso el 2008. Entonces, en esa situación, ¿cuáles son los remedios que tiene un contribuyente, sea Casal o sea quien sea? Primero, no hay mucho antecedente de una inspección tantos años abierta, por las razones que sea. Y en esa situación, naturalmente, tiene que haber algún remedio que no sea el esperar definitivamente y por siempre cuál va a ser la actitud de la administración. Y en ese sentido, la normativa nacional establece justamente mecanismos de remedio ante las dilaciones por parte de la autoridad.
Pero, a ver, si entiendo bien, a partir de lo que estuve leyendo que se publica en la prensa de hoy, del escrito que ustedes presentaron, la queja o la molestia no es solo por la demora, sino por la forma como transcurrió este periodo de 6 años y el tipo de situaciones que se han dado. Hay acusaciones bastante severas dirigidas contra la impositiva. ¿Sostienen ustedes que la situación es insostenible, al borde de tener una amenaza constante de medidas y acciones respecto de un derecho que nuestra parte entiende no resulta aplicable a nuestra situación, y cuya consecuencia es la incertidumbre respecto de las normas jurídicas aplicables a la situación planteada? ¿Ha habido abuso de derecho a raíz de una extralimitación de los poderes y facultades que ya por imperio de la ley son extraordinarias, conferidas a la administración fiscal, constituyéndose en definitiva en una forma atípica de extorsión económica de quien no resulta incluido en el hecho generador, etcétera? Concretamente, ¿qué es lo que ustedes entienden que ha estado haciendo la DGI? ¿Cómo califican el proceder de la DGI?
Miren, naturalmente no es un procedimiento que esté de acuerdo a derecho. Ningún procedimiento en un país puede estar abierto 6 años, sea Francisco Casal o sea cualquier contribuyente de este país. No es razonable que durante 6 años estas cuestiones queden abiertas, porque se generan, decimos nosotros, una forma atípica de extorsión económica. Porque cualquier contribuyente siente que durante todo ese tiempo puede caer un embargo. Por tanto, siempre se encuentra en un estado de sujeción tal que dice, bueno, veremos a ver cuál puede ser la forma de dirimiendo este tema. Hasta que llega un momento, naturalmente, que cualquiera sea el contribuyente necesita tener una certeza jurídica. Porque de lo contrario, estas situaciones realmente socava lo que es la seguridad jurídica de cualquier transacción. Especialmente si hoy por hoy van a revisar años atrás, 5, 6, lo que sea, no importa, cuál ha sido la situación o cuál es, si hay una deuda o no hay una deuda, no solo es el monto de la deuda por la demora, sino también las acrecidas, lo que decimos las acrecidas, es decir, los intereses que esta situación genera. ¿Por qué digo que es atípica? Porque normalmente cuando una inspección de la administración cae y van 5 años atrás y se cobran los recargos, naturalmente desde el momento de la inspección, poco tiempo se desarrolla la inspección y ahí se determina el impuesto más los recargos. En este caso estamos en una situación en la que de antemano se van generando recargos. Es una especie de acrecida permanente sin saber en definitiva cuánto es la deuda total.
¿Qué números están en juego, para tener una idea?
Es que en realidad no hay una determinación. Se ha hablado de cifras, pero estrictamente no hay una determinación. Y eso yo realmente no lo puedo decir. Y es lo que justamente, como está en discusión el meollo de la cuestión, si se debe o no se debe, si se aplica un impuesto o se aplica otro impuesto, creo que eso es lo que nosotros le pedimos a la justicia. No le pedimos a la justicia que diga cuánto, sino que diga qué.
En la nota de búsqueda, concretamente, se informa que Casal y las sociedades extranjeras expresan que desde el 2002 han pagado al Estado alrededor de 10 millones de dólares por el impuesto a la cesión de derechos sobre deportistas.
Correcto.
¿Eso es correcto?
Es correcto, sí.
Y durante las negociaciones que realizaron las partes, la DGI estimó que las empresas todavía deben alrededor de 27 millones de dólares, no, incluyendo eso, multas y recargos.
Esa cifra no nunca surgió en ninguna conversación, por lo menos yo estoy en el caso.
Acá se cita fuentes del organismo, fuentes de la DGI.
Yo estoy, naturalmente tomamos el caso en junio del año 2007 y nunca escuché esa cifra, o sea que no puedo corroborar eso.
Pero permite tener una idea de la entidad de la diferencia.
Estoy de acuerdo, Milano. La entidad de la diferencia es mucho más profunda, porque es si se aplica o no se aplica un impuesto. A partir de ahí, naturalmente, las consecuencias del cálculo que corresponda.
Ahora, y es curioso que se llegue a este extremo de la presentación de esta demanda en la justicia civil, digamos que Paco Casal juegue tan duro, cuando la interpretación y la especulación que todos hemos escuchado en algún momento en corredores en estos años era que Paco Casal tenía suficientes contactos e influencias como para lograr que esas investigaciones no le terminaran cobrando, no terminaran y por lo tanto se salvara de pagar lo que tiene que pagar, ¿no?
Mirá, a mí como abogado no me corresponde, hacer ninguna elucubración sobre eso. Lo que puedo decir son los datos objetivos. Durante 6 años esto no se resolvió y finalmente no se resolvió. Si tenía una influencia para resolverlo, la prueba está que nos presentamos a la justicia. Es la única cuestión que puedo decir al respecto, ¿no?
Concretamente, ¿es correcto que una acción judicial de este tipo no tiene precedentes?
Hay un solo caso en Uruguay que es una acción declarativa de derecho en materia fiscal de un contribuyente que se presenta a los efectos de decide a ver si estaba prescripto en un tributo. Era un tema muy, digamos, interesante conceptualmente, pero no era de la entidad de este tipo. Esta es la primera acción declarativa en una inspección que nos ha cerrado, sin lugar a dudas.
Lo que se le pide a la justicia es que haga qué cosa, entonces.
Básicamente que dirima cuál es, digamos, dado que la DGI no ha podido dirimir, que lo dirima la justicia, cuál es el derecho aplicable. Y esto es importante.
¿Y esto puede hacerse efectivamente?
Efectivamente que sí. Hay dos normas que son clarísimas. Una es el artículo 11 del Código General de Proceso y después el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice justamente que los contribuyentes o que los ciudadanos tienen derecho en un plazo razonable a que se dirima administrativamente o judicialmente las cuestiones atinentes a sus derechos fiscales.
Uh-huh. Se lo pregunto porque en el día de ayer ya fue consultado a propósito de esta acción judicial el director de Impositiva, Nelson Hernández. Hernández manifestó ayer, hablando con Búsqueda, su sorpresa por el hecho de que se plantee una contienda a nivel de la justicia civil, en el entendido de que existen mecanismos a nivel de la administración tributaria. Para Hernández, en última instancia, en estos diferendos debe intervenir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para lo cual se exige previamente un proceso administrativo.
Bueno, justamente como no hay proceso administrativo, como no hay una garantía del debido proceso, en este caso es que nosotros acudimos a la justicia, y no es a otro lugar que donde se pueda acudir, cuando la administración no resuelve y por años deja abiertas las causas, es la justicia la que tiene que dirimir. Acá claramente hay un no hacer de la administración que hace imposible que se pueda acudir al Tribunal de Contencioso Administrativo.
¿Hernández?
Es muy común eso en la administración, de no dictar actos de determinación, pedir embargos y dejar a los contribuyentes, y muchos de los oyentes seguramente les puede haber sucedido, dejar en ascuas hasta que la administración decida por sí, ante sí, cuándo dicta el acto de determinación. Y recién ahí tengo, dentro de 3 años, la posibilidad de ir, de tener una sentencia del Tribunal de Contencioso Administrativo, porque el procedimiento que alega el director parte de la base que hay un acto de determinación o un acto en vías de determinación, y ahí se me abre a mí la posibilidad de ir al Tribunal de Contencioso Administrativo. Acá no hay esa posibilidad, y lo que es peor, hay un tiempo tal que hace que no se sepa cuándo pueda pasar eso.
Ajá.
Además, con naturalmente, la espada de Damocles para cualquier contribuyente, en particular para Casal, de que en cualquier momento se trae embargo de su situación. Esa es la situación particular. Naturalmente, el contador Hernández está diciendo lo que es tradicional en un procedimiento administrativo, pero este no es un procedimiento tradicional donde se hayan seguido esas reglas de la racionalidad del debido proceso.
Hernández destaca que para determinar los tributos que se deben pagar no existe legalmente un periodo máximo.
Eso es absolutamente falso, porque estamos en un Estado de Derecho. Eso pasa en los Estados autoritarios. En cualquier Estado de Derecho hay un plazo que es la razonabilidad. La razonabilidad indica que 6 años no es eso.
Y en cuanto al trámite en la justicia civil de esta acción que ustedes iniciaron, ¿que se sabe cómo son justamente los plazos? ¿Cuáles son las próximas etapas?
Y esto es un juicio ordinario, básicamente. O sea que de la demanda habrá que esperar qué dice la señora jueza. Ahí podrá o no otorgar la medida que nosotros pedimos, que es justamente otra de las ediciones que pedimos, es que mientras se dilucida en la justicia, la administración pare su actuar de manera tal de que se concentre toda la discusión en el ámbito judicial. Puede resolver que sí o que no, o también puede resolver que sí o que no y dar traslado de esa demanda a la administración, en cuyo caso se discutirá en los ámbitos de la justicia administrativa ordinaria y no en la justicia administrativa. Eso requiere, como cualquier juicio ordinario, demanda, contestación, audiencia, sentencia y eventuales posteriores apelaciones, ¿no?
Doctor Leonardo Costa, abogado, especialista en derecho tributario, asesor, representante en este caso de Francisco Paco Casal. Bueno, te agradezco la participación en la mañana con estas aclaraciones. Así entendemos de qué se trata. Vendrá después la discusión correspondiente sobre un paso como este, que es muy audaz, que genera un escenario nuevo, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿sabe? La realidad, Emiliano, es que en materia fiscal últimamente estamos viendo excesivos poderes a la administración, y esos excesivos poderes necesitan sí o sí tener límites, y los límites son la justicia, no son otros.